¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Buenas tardes, raboneros, raboneras. Un lunes más de Historias del Llano. Muy feliz por compartir otro día con ustedes y, por supuesto, aquí acompañándome de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué onda, Richard? Un gusto estar contigo una vez más y con toda la comunidad rabonera que nos escucha. Ya los extrañaba.
No, y nosotros te extrañábamos, ¿eh? Nosotros te extrañábamos. Y bueno, miren, para entrar de lleno con el tema de hoy, la verdad es que tenemos un invitado. Trae una anécdota increíble, de lujo, fuerte, dramática, guión de película, parece. Es un personaje que ha estado muy metido en el tema del marketing, específicamente relacionado al fútbol, ¿no? Y ahorita pues se van a enterar un poquito más de ello y pues de buenas a primeras ya vamos arrancando, ¿no? Javier Salinas, ¿cómo estás? Ya. Bienvenido.
Bienvenido, Javi.
No, hombre, qué gusto. Gracias, Diego. Gracias, Ricardo. A los dos por esta invitación. Un gusto y poder compartir con toda la comunidad.
Y a ver, Javier, pues cuéntanos esta anécdota. La verdad es que yo no quiero decir nada porque me voy a sentir como Tom Holland ahí spoileando las películas de Spider-Man. Entonces, prefiero que tú lo comentes. Te cedemos el micrófono.
Mira, es fantástico. Ayer que platicaba contigo, Ricardo, que tantas anécdotas que hay. Pues bueno, hoy hagamos una onomástica. Acaba de pasar el 11-11, como se le dice en inglés, los 20 años del ataque que sufrió Estados Unidos a las Torres Gemelas, ¿no? Y en aquel momento, hace 20 años, yo era director de marketing del equipo Monarcas Morelia, que recordarán que recién desapareció, que se convirtió en Mazatlán. Y en el 2001 acabamos de ser campeones. Teníamos 9 meses de haber sido campeones. Y obviamente se incrementó la invitación. Nos invitaban, nos pagaban por ir a jugar a Estados Unidos. Y justamente nosotros, el equipo campeón prácticamente completo, por ahí habían salido 2 jugadores, estábamos en Salinas, California, que es a 45 minutos de San Francisco. Ahí estábamos, íbamos a jugar contra el Atlas, un partido tradicionalmente, diría el famosísimo Tuca, molero, ¿no? Un juego que nos pagaban por ir a jugar entre semana contra el Atlas, ¿no? Contra el Atlas. Pero, pues bueno, al final era dinero importante que el equipo necesitaba, la organización necesitaba, y andábamos en Estados Unidos y habíamos llegado el día lunes. Justamente habíamos llegado el día lunes porque habíamos jugado de visitante. Si no me equivoco, habíamos jugado en la Ciudad de México, volamos de la Ciudad de México directo a San Francisco y estábamos el 11 de septiembre del año 2001, estábamos en un hotel de Salinas, California, que no es una ciudad muy grande. Te podría decir que en aquel momento era prácticamente un pueblo grande, digamos, y estábamos ahí. Íbamos a jugar ahí en el estadio municipal contra el Atlas. Llega el 11 de septiembre y por el cambio de uso horario son 2 horas menos, ¿no? Cuando pasan los atentados, que pasan muy temprano, entre las 7:40 y las 8:10 de la mañana, pues ayer eran las 6:10. A las 7:30 de la mañana, tiempo del oeste de Estados Unidos, que ya eran 2 horas más, ya los dos aviones ya habían impactado en las Torres Gemelas, las dos torres ya estaban en llamas. Yo tenía una habitación, yo dormía solo. Como al que no lo sepa, los equipos duermen en parejas, los jugadores. El cuerpo técnico, solamente el entrenador duerme solo, los demás auxiliares duermen juntos, el preparador físico normalmente duerme. Y yo dormía solo y al lado de mí estaba José Antonio el Tato Noriega, que lo conoce todo mundo. Le mando un gran abrazo a Tato, un muy buen amigo, junto con Miguel Hernández, que además era su mejor amigo. Y ellos estaban juntos en el cuarto contiguo. Y a mí me empiezan a tocar la puerta a las 7:40 de la mañana. De tiempo, hago el hincapié, tiempo del oeste. Y a las 7:40 te empiezan a tocar así el desayuno. El desayuno estaba para las 8:30, 9 de la mañana. O sea, todavía no era ni la hora del desayuno para ir a entrenar, porque el entrenamiento era a las 10:30, íbamos a ir a entrenar. Tato Noriega me toca la puerta, abro, me doy cuenta que es él y le veo la cara. Cuando le veo la cara a Tato, de esos microsegundos que dices, no me tocó para decirme buenos días, ¿no? Me dice, prende la tele, y nunca voy a olvidar las palabras de Tato, me dice, prende la tele porque el mundo se está acabando. Me dijo, sí, el mundo se está acabando. Se me sumió el estómago, Sí, él se mete a su cuarto, yo prendo la tele y veo el tema de las Torres Gemelas. A partir de ese momento, todo fue un shock para el equipo. Bajamos a desayunar, pues viendo la tele en el restaurante del hotel. Obviamente, mil llamadas, porque a pesar de que estábamos del otro lado de Estados Unidos, la verdad es que nadie sabía qué estaba pasando. Absolutamente nadie sabía qué estaba pasando. Y todo esto se dramatiza peor, porque a los 20 minutos que estábamos en el restaurante, llega un emisario del consulado mexicano en San Francisco a pedirnos de favor que no salgamos del hotel porque hay muchos aviones en el aire y no saben dónde puedan estrellarse.
Qué cabrón eso.
Cuando nos dice eso, pues nos asustó, el mundo se asusta. No había las redes sociales. La verdad es que, no crean que estoy muy grande, yo era muy chavo como director de marketing. Pero hace 20 años, quiero que sepan que lo único que teníamos era correo electrónico y teléfonos celulares. No existían las redes sociales. Entonces, todo era el eran las noticias y de México, no, pues todas las familias nos hablaban, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, nos piden no salir del hotel, el entrenamiento se suspende y empiezas, pues, quieras o no, te empiezas a preocupar, empiezas a oír sirenas por la ciudad. A pesar de que estábamos del otro lado, dicen, no salgan, porque hay muchos aviones en el aire. Bueno, sigue el transcurso del día. Seguimos todos en las habitaciones. Uno nos quedamos en el hotel. Obviamente empezamos a hablar con Televisión Azteca, porque Televisión Azteca era propietaria de Monarcas, para empezar a entender qué estaba sucediendo. Ya se sabía que todos los aviones que estaban en el aire ya estaban en el piso. Ningún otro avión podía entrar a suelo estadounidense porque iba a ser derribado por los cazas. Escuchamos solo una vez, pasaron cerca dos cazas. Dos F-16, realmente fue un poco, empezó el estrés. Se sigue avanzando la tarde y se toma la determinación de ir a entrenar porque ya no había en el aire, no había nada, y vamos a entrenar al estadio, y llega el promotor del juego. Y el promotor del juego, con una irresponsabilidad terrible, decía, sí va a haber juego, al día siguiente, era miércoles. Y obviamente nosotros, con Juan Carlos Gómez, que era el secretario técnico, tu servidor, y Matías Botello, en aquel momento era el director deportivo, pues íbamos al frente del equipo y le decíamos, estás loco, no va a haber juego, o sea, todo está cerrado, no hay manera de que esto haya, no, mañana va a haber juego. Y en eso llega una chava, que he tratado de acordarme su nombre, que era, en aquel momento era una buena amiga, americana, que era parte de toda esta promoción, e incluso muchos años ella hizo los juegos de la selección mexicana, y llega llorando, y se pone a llorar porque le confirmaron que su mejor amigo, después se recordarán que en noviembre del 2001 jugamos contra Honduras la eliminatoria en el Estadio Azteca, México-Honduras.
Sí.
Ahí la volví a saludar. Nos quedamos de ver en algún túnel del estadio dos meses después, que su amigo había fallecido en las Torres Gemelas. Era una persona increíble. Era serio, decía cosas, pero era muy especial, Alex. Alex se quería ir de Estados Unidos en ese momento. Luis Fernando Tena tuvo que hablar con él. Estaba más nervioso porque era terrible la presión que él sentía. Y entendíamos que, pues bueno, ya había pasado el momento más álgido y no podíamos regresar. Entonces empezamos a hablar con Álvaro Dávila, que era el presidente, que no había ido a ese juego, que estaba en TV Azteca, porque teníamos que regresar a México. O sea, lo importante era cómo salíamos. Hablamos con el Atlas. En algún momento pensamos, vámonos juntos, ¿no? En este tema, pensamos en un charter. Las máximas autoridades de Grupo Salinas, de TV Azteca, intentaron hablar con la embajada para meter un charter y sacarnos de Estados Unidos. Obviamente no hubo permiso. Como ustedes saben, más de 10 días, no hubo 8 días, casi una semana, ningún avión tomó vuelo en Estados Unidos. No había, estaban prohibidos los aviones durante 8 días después de los atentados. Entonces, por más gestiones que se hicieron, no pudimos. La idea era que Atlas y nosotros, Monarcas, pudiéramos volar. Al final Atlas dijo, pues nosotros nos vamos a regresar por nuestro lado. Y al siguiente día, el miércoles, al miércoles por la tarde, ya casi después de la comida, tomamos un autobús. Para que la gente que nos está escuchando se dé una idea, Salinas está en el norte de California. Para llegar a la frontera son casi 9 horas. en autobús, porque todavía estamos un poquito más al norte que San Francisco, 40 minutos más. Entonces eran 9 horas de paso. Tomamos un autobús, literalmente el miércoles ya a las 2 de la tarde, nerviosos. Alex Fernández quería de verdad decía, no es posible que no podamos volar. Decía, era increíble, quería irse, ¿no? Nos fuimos en camión durante 9 horas, quedamos de no pasar la frontera de noche, porque Luis Fernando Tena no quería el desgaste, y al final teníamos juego el día sábado en el Estadio Morelos. El equipo el torneo mexicano no se suspendió, ¿no? Como no se suspendieron los vuelos, nada, y jugábamos el sábado en el Estadio Morelos contra el Necaxa. Entonces Luis Fernando Tena empezó a ver y a tratar de que el equipo no se desgastara más, de por sí el estrés, y dijo Luis Fernando Tena, no nos la vamos a aventar en un tirón, porque era muy complicado, y llegamos y empezamos a ver hoteles. Había hoteles cerrados y todos los hoteles estaban llenos por toda la gente que no podía volar. Entonces todos los hoteles de Los Ángeles y más adelante estaban llenos, no había una sola habitación. Conseguimos un hotel, ¿dónde creen? Adentro de Disneylandia. Era porque como habían cerrado los parques, cerraron Disneylandia también unos días. Entonces, ahí había tan pocas habitaciones, yo ya compartí con el doctor Raúl Cadena, que le mando un fuerte abrazo, hoy directivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del área deportiva, le mando un abrazo al doc Cadena, que su hija es estrella del fútbol femenil con las Rayadas, le mando un abrazo a los dos, y me toca compartir habitación con el doctor Cadena, ¿no? Para esto, pues no les quiero decir la rumorología que había en el autobús, los atentados, qué va a pasar. Y llegamos a dormir a Disney. A las 6 de la mañana del día siguiente, era la salida, todos a las 6 de la mañana y otras 2 horas y media hasta la frontera. Ya llegamos. El camión era un camión americano, de compañía americana, y el camión nos dice, yo no puedo pasar a México porque no tengo seguro. No les quiero decir lo que era ese momento de la frontera. Había tanques del ejército. Todos los policías tenían la pistola, andaban con la pistola en la mano. Había un nerviosismo total. Cuando llega el autobús y el autobús dice, no vamos a poder pasar. Me acuerdo que Juan Carlos Gómez les decía, te doy, o sea, Juan Carlos Gómez sacaba dinero de secretario técnico del equipo, le decía, te doy lo que quieras, pero nos tienes que pasar al aeropuerto de Tijuana. O sea, éramos una delegación de 35 personas. Pues no tengo seguro. Si yo paso a México, me multan, no tengo permiso, ya saben. Nos baja como a 200 metros del puente. Entonces, pues digo, bueno, pues caminamos. Y entonces había unas camionetas, de estas camionetas que usa la gente para pasar, van, compran en Estados Unidos, mercancía, y la suben. Camionetas sin ningún tipo de asiento, camionetas de carga. Entonces, pues entre todos, jugadores, pues había dos utileros, todos cargaron maletas, balones, zapatos, todos ayudamos, pero no había asientos, eran camionetas miles de carga. Entonces nos subimos a las camionetas de carga, me acuerdo que Darío Franco venía, pues Darío era muy alto, acostado así tal cual, Miguel Hernández, que también era muy alto, veníamos hacinados en las camionetas, no había manera. Jorge Almirón, recordarán, un gran volante de contención. Jorge Almirón también con una cara de preocupación. Me acuerdo que venía con los balones literalmente encima. Él al revés, en lugar de subirse a los balones, los traía encima. Entonces, al momento que pasamos la frontera, obviamente, pues ven venir una caravana éramos como 5 vans, éramos 35 personas. Y entonces, obviamente, el nerviosismo del ejército americano, no solo de la Border Patrol, que es la que cuida los puentes, había ejército. Pero obviamente el ejército, del otro lado estaba la policía mexicana, digamos, la policía de fronteriza, y también el ejército, y también había mucho nerviosismo. Cuando ven enfilarse una caravana de 5 vans, las paran y se asoman. Y lo primero que ven es gente hacinada en medio de baúles, en medio de bolsas, y desenfundan sus pistolas y los encañonan y dicen, a ver, bájense. Porque decían, ¿quiénes son? O sea, ¿qué está pasando? O sea, se están tratando de fugar de Estados Unidos, porque normalmente es al revés, ¿no? Los mojados sí. Allá. Sí. Y nosotros nos estábamos fugando de México, de Estados Unidos a México, o sea, todo lo contrario. Obviamente se armó un operativo, nos bajaron encañonados. No les quiero decir el tremendo susto que teníamos. Claro. Es difícil describirlo. Llevábamos, era ya día jueves, estábamos totalmente asustados. No sabíamos qué estaba, o sea, realmente nadie sabía. O sea, sabíamos que había habido atentados en aviones, pero ¿qué estaba pasando? Las familias, pues, vueltas locas, que ya nos regresábamos a México, y nos bajaron. Cuando se dan cuenta, al primero que reconocen, y me acuerdo claramente, es al primero que reconocen es justamente a Jorge Almirón. Ah, le dice, tú eres jugador, y empiezan a ver, y como que en un momento dice, ah, son un equipo de fútbol, y alguien dice, ah, es el equipo de Monarcas. Y ya se relajaron ahí tantito, nos pasan, pero dicen, queremos revisar toda la utilería. Entonces, estuvimos casi 40 minutos parados ahí, revisaron toda la utilería, pues es que era lógico, estaban todo el mundo muy nervioso, y por fin pudimos salir. Y el siguiente paso era llegar al aeropuerto. El aeropuerto, había cámaras de televisión, porque no solo estaban llegando muchos políticos, había todo un movimiento, y misma escena. Ahí vamos las cinco camionetas, parecíamos comando. Llegamos las cinco camionetas y, oh sorpresa para los periodistas, ya sabían varios reporteros de Tijuana, estaba TV Azteca Tijuana, que venía el equipo Monarcas. Y además, como acabamos de ser campeones, estaba muy reciente el tema, y de repente verlos bajar de una camioneta, la cara de susto, pues también fue para ellos una nota importante, ¿no? El caso es que pudimos subirnos a un avión, había un vuelo directo de una aerolínea que ya desapareció, Aerolínea Azteca, que cuando yo supe que esa era la aerolínea, dije, no, bueno,
mejor en camión, ¿no?
Y si nos venimos en camión, sí. Pero bueno, lejísimos. Te voy a decir algo, creo que el equipo entero, estando en el aeropuerto, seguíamos muy tensos, porque ahora venía a subirnos a un avión, cuando durante 72 horas, la imagen que todos teníamos en la cabeza era una y otra vez los aviones estrellándose en las Torres Gemelas. Y es imposible no dejar de sentir miedo al volverte a subir un avión por primera vez después de los atentados. Estuvimos casi 4 horas en el aeropuerto. El vuelo salía de noche, era Tijuana-Morelia. Y pues con el Jesús en la boca, los creyentes rezaron. Alex Fernández le pidió irse en camión, no se le dio. Él sí pidió, literalmente pidió irse en camión, no se le dejó a Javier. Era el único que entendía a Alex Fernández. Era el único que lo podía calmar. Era el único que podía soportar dormir con él en el cuarto, porque Alex Fernández era como sonámbulo. Era muy nervioso. Y Pastor Lozano, que era un tipazo, sigue siendo un tipazo, le mando también un abrazo. Era muy tranquilo, ¿no? Era cool. Y él lo calmó. Pero realmente Alex Fernández no quería volar. Puedo decir es que no volví a ver ninguna sonrisa de los jugadores desde que nos enteré, y de todo el plantel, de todos los que íbamos en ese viaje, desde que pasaron los atentados, desde que Tato Noriega me tocó la puerta de la habitación y me dijo, el mundo se está acabando, hasta que llegamos al aeropuerto de Morelia. Cuando llegamos al aeropuerto de Morelia es como cuando quitas y destapas la presión, regresaron las bromas, porque el viaje de San Francisco, de Salinas, California, a Anaheim, donde está Disney, el camión fue un sepulcro. Veníamos viendo películas, pero normalmente, y quien haya convivido con un equipo profesional, o que el camión de un equipo profesional siempre está lleno de alegría, normalmente, siempre hay bromas, siempre hay bullying entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, con todos. Esas 9 horas que viajamos nunca hubo ningún tipo de broma, pero lo que les puedo decir es que cuando aterrizamos en Morelia y tocamos suelo mexicano, ya habíamos tocado en Tijuana, suelo nuestro, nuestra casa, fue un alivio. Y todo terminó, afortunadamente ganamos el sábado al Necaxa, a pesar de que el equipo no había entrenado 2 días, que eso para un equipo profesional de alto rendimiento es terrible, pero el equipo salió adelante, ganamos el sábado, y todos los jugadores decían, no queremos volver a jugar en Estados Unidos, pero a los 15 días regresamos a Houston, a otro juego de este estilo, cuando volvieron a las 3 semanas. Pero esta historia enmarcada con los 20 años de la celebración de los atentados en Estados Unidos, pues es una historia que poca gente sabe, que ha quedado ahí en el recuerdo, que solo 35 personas que pertenecíamos a Monarcas en aquel momento la sentimos, la vivimos. Y a pesar de que estuvimos del otro lado de Estados Unidos, el estrés, a ver, un poquito lo que pasó ahora en la pandemia en abril y mayo del año pasado, todo cerrado, los malls todos cerrados, los restaurantes todo cerrado, las calles absolutamente solas, fue una vivencia espeluznante, pero también pues muy padre que hoy, 20 años después, saluda a los 30, a los otros 34 miembros de Monarcas en aquel momento, les mando un abrazo porque sí vivimos un estrés muy fuerte, pero esa fue la historia.
Yo les prometí que era un guión de película, yo les prometí que era un guión de película, pero no creo que tiene de todo. Javier, digo, hay algunos temas que vamos a estar tocando y evidentemente ahorita digo también ya preguntar algo por ahí, pero a ver, yo quisiera saber primero, esta tensión lo comentabas cuando ustedes estaban, bueno, los jugadores estaban en el entrenamiento, se acercan para decirles que sí va a haber juego, ¿no? Desde tu perspectiva, obviamente, desde la parte profesional, pero inclusive como amigo y como compañero de estos futbolistas y del cuerpo técnico, ¿cómo lo viviste también? Porque al final tú estás viendo a futbolistas en ese momento también romperse, y evidentemente son personas, y es lógico, ¿no? ¿Cómo lidiar o cómo apoyar en ese tipo de situaciones para decirles, yo estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, de pronto la parte profesional vamos a tener que dejarla de lado, ¿no?
Sí, mira, es algo muy interesante. Yo llevo 30 años trabajando para la industria del deporte. Empecé muy, muy joven y he trabajado para muchos equipos de fútbol, para la Selección Nacional de México y para incluso otros deportes. A lo mejor yo perdí ya la capacidad de asombro con los jugadores, ¿no? Porque para mí no son jugadores, son compañeros de trabajo o compañeros de equipo. Yo no los veía como jugadores. La verdad es que yo los veía como personas al final del día, y estas grandes celebridades que uno ve en el campo, pues tienen familia, tienen hijos, tienen miedos, tienen dudas. Y sucede algo muy curioso, y me ha pasado con muchos equipos. Y eso sucedió. Ellos estaban a merced de lo que la directiva, en este caso, les dijéramos. Pero obviamente los jugadores, con la familia en los teléfonos, querían regresarse, porque si bien era California y los atentados fueron en el lado este de Estados Unidos, era Estados Unidos y no sabías qué podía pasar. Disney estaba cerrado, todo estaba cerrado, todo estaba desalojado. Fue una premonición de lo que pasaría 19 años después con la pandemia, pero todo cerrado. Entonces, cuando te aborda el miedo, lo más importante es tratar de estar en grupo. Y la verdad es que estuvimos juntos. Y la verdad es que el equipo estaba muy sólido en aquel momento, eran una gran comunión de equipo. A lo mejor entre los jugadores no se llevaban todos bien, así era el apodo del utilero. Saúl, le mando un abrazo a Saúl, era el apodo. También sentía mucho miedo, por supuesto, veracruzano.
No, es que está muy quebrado, no sé.
Qué muy buena pregunta, Diego. Mira, nosotros en Monarcas, a partir de 1999, intentamos hacer cosas diferentes en el fútbol mexicano. Cosas que afortunadamente hoy son un legado y que hoy se hacen en todos los equipos. El primer equipo que viajó con jefe de prensa o gerente de comunicación, que 2 años antes yo me tocó ese puesto, yo a partir del 2001 me nombraron director de marketing y comunicación. Y entonces yo viajaba con el equipo y yo decía, si voy a viajar tengo que hacer algo distinto. Y empezamos a hacer un brief de estadísticas que no se hacía y que nadie entregaba. Hicimos la primera sala de prensa del fútbol mexicano. No había sala de prensa. Había una en el Estadio Azteca, pero no se utilizaba. Pero una sala de prensa hecha para arriba de los dos vestidores en el Estadio Morelos. Empezamos a hacer la guía de medios. Eso fue lo que cambió, ¿no? Cambió. Todavía hay gente que me dice que la guía de medios, y yo siento que hicimos muchísimas más cosas más profundas, pero la guía de medios, yo no entiendo por qué fue tan impactante. Hicimos la primera zona mixta y ya se perpetuó. Empezamos a mandar, fuimos el primer equipo que mandó comunicados por vía email. A partir de 1999 empezamos a mandar, porque antes los comunicados se mandaban por vía fax o se mandaban a las redacciones. Y Monarcas Morelia fuimos el primer equipo en el año 1999 que mandamos comunicados por correo electrónico a las direcciones de los reporteros. Todo este cambio, y por Monarcas pasaron, que vinieron a capacitarse, a ver cómo estábamos haciendo las cosas, Tigres, Chivas, Cruz Azul de aquel momento, Tijuana, cuando se volvieron los Cholos, pero casi en el, eso viajó un poco después de 2007. Todos los equipos iban a jugar contra Monarcas y traían a su gente comunicación, porque ya nos habíamos vuelto famosos en hacer el marketing y hacer la comunicación. Y esto así fue como cambió. Por eso es que yo viajaba con el equipo. Yo desde 1999 al año 2009 no me perdí un solo juego de Monarcas. No fui a bodas de amigos, no fui a bautizos de hijos de amigos, pero porque estábamos con el equipo. Obviamente no te quiero decir lo que hacíamos. Cuando fuimos a Copa Libertadores, la misma prensa sudamericana decía, wow, esta atención no la tenemos de nadie. Les hacíamos una rueda de prensa, les dábamos estadísticas, guía de medios, les dábamos UCBs, les dábamos la alineación por adelantado. Logré convencer a los entrenadores de que les diéramos las alineaciones por adelantado. Nada más los entrenadores me decían, pero ponla al revés. Poníamos al delantero, o sea, cosas así, pero bueno. Pero eso lo hicimos y causó y fue un legado que todos los equipos fueron adaptando. Y hoy en día, todos los equipos normalmente antes de pandemia viajaban ya con alguien representante de medios, ¿no? Que 18 años, 19 años después, eso se logró. Por eso es que yo viajaba con el equipo, porque además había un proceso de mercado. Se dividía el trabajo en dos, con la prensa que estaba en el estadio, pero con la prensa nacional y de Morelia que teníamos que atender a pesar de que el equipo estuviera jugando fuera. Incluso a partir del año 2002 fuimos el primer equipo que tuvo el play-by-play, el minuto a minuto en su página. Si tú no podías ver el juego, nosotros lo íbamos, comentando y haciendo la narración del juego en la página de internet. Eso ahorita suena medio antiguo, pero en el 2002 fue toda una innovación y ningún equipo en México lo hacía. Entonces íbamos narrando el juego en la página. Y una serie de cosas también. Fuimos el primer equipo que hizo una entrevista vía web con un jugador para que los aficionados lo entrevistaran y cosas de esas que pasaron. A lo mejor hace falta hacer un libro para que se sepa de dónde salió todo esto.
Yo te iba a decir eso porque la verdad, ya algunos años en la industria, no sé tú, Richard, pero yo nunca había escuchado todas estas innovaciones en temas de marketing. Y justo me llamó mucho la atención porque dije hace 20 años, me sonó muy raro que alguien de marketing... Para empezar, creo que esa área era completamente nueva y además que viajara me brincó muchísimo. Entonces, qué buena onda que nos cuentas esto y además que la gente lo sepa. Porque claro, en ese momento hacer una entrevista web, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasó con el Atlas? Ese Atlas que también iba a jugar allá con ustedes.
El Atlas sí movió su juego. El Atlas movió su juego. No alcanzó a regresar. Ellos estaban confiados de que ya sabes, creo que Beto Martínez... que era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, era presidente del Atlas. Y ellos estaban confiados de que iban a poder salir en avión. Si la memoria no me falla, el Atlas regresó hasta el viernes, arrancó el autobús hasta el viernes. O sea, ellos todavía de verdad estaban confiados de que iban a conseguir que Estados Unidos abriera sus fronteras para que dejaran entrar un avión por ellos. Si no me equivoco, fue hasta el viernes y quizás hasta el sábado que dijeron, bueno, no hay de otra. E hicieron el mismo tour hasta Tijuana y de Tijuana ya volaron a Guadalajara. Y si no mal recuerdo, y me voy a echar un clavado en los periódicos de la época, que fue 2001, o sea, creo que ellos tuvieron que mover su juego. Sí lo tuvieron que suspender porque no alcanzaron a llegar.
Sí, sería interesante. Vamos a buscarlo también, ¿no?
Un anexo de este programa que se llama Memorias de Javier Salinas, porque claramente pueden salir muchas cosas, ¿no? Javier, de verdad, agradecerte por esta gran charla, porque de verdad, estábamos así en vilo, estábamos súper atentos. Yo iba imaginando todo. Sé que las personas que están escuchando este programa van a estar igual o estuvieron igual. De verdad, agradecerte porque estuvo fascinante. Además, acompañado, por supuesto, de estos jugadores. Yo ya ni sé decir, si decir que son vintage o voy a decir del 2000, ¿no? Porque qué tal si se sienten agredidos. Un saludo, por supuesto, a todos, ¿no? Ahí al Tato Noriega, además, que ya estuvo también con nosotros.
Estuvo con nosotros.
Ahí este Tato, te vamos a estar etiquetando. Ya estás advertido, ¿no? Ya estás advertido en esto. Y pues nada, Javier, de verdad agradecerte. Estuvo increíble, estuvo fascinante. Y muy fuerte, ¿no? Creo que nos hace concientizar inclusive de muchas cuestiones, porque ustedes siendo, no tal cual estadounidenses, sufrieron en muchísimas cuestiones, ya ni pensar, ¿no? Evidentemente en lo que pasó la sociedad estadounidense, ¿no? No, Diego, estuvo increíble, Diego.
Sí, Javi, muchas gracias por la historia. La verdad es que yo no, me encantó porque tocaste muchos temas, ¿no? Entonces, pues es tu casa y cuando quieras escribir, contarte otra historia del llano y echarnos unas chelas, aquí andamos a la orden.
Claro que sí, sí, ya le acepté a Richard la invitación. Ahí me van a tener en Apuntes de Rabona, un orgullo.
Compartimos ideología.
Ya abrácense, ¿no? Ya están a nada, cruzando la pantalla.
Le voy a poner un Oxxo de esquina al buen Diego.
No, pues nada, raboneros, raboneras, gracias por escuchar este gran episodio. Les invitamos a que escuchen, continúen sintonizando Historias del Llano. Por supuesto, también pueden donarnos ahí en Patreon, ¿no, Diego? Justamente para que este proyecto continúe. Y obviamente no se olviden que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Estén pendientes de Apuntes de Rabona para que episodios como este sigan saliendo. Y pues nada, Javier Salinas, de verdad, un honor y un gustazo tenerte. Te mandamos un abrazo y pues un feliz lunes a todos y a todas.
Igualmente a los dos, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos y gracias y un honor pertenecer ahora a Apuntes de Rabona.
Ayer es parte. Gracias Javi, gracias Richard, gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes.
Un abrazo.
Saludos.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.